siempre contigo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Buenos días, mi familia.
Buenos días, Padre.
Les saluda Padre Elvis González, sacerdote de la Arquidiócesis de Miami y servidor como párroco en la iglesia de San Michael de Arkansas, aquí mismo en Miami. Yo creo que aquí con este canto de entrada, alabaré, y esta misa tempranito, nadie se va a dormir. Pues hoy más que nunca, al principio de esta misa, pues siempre recordamos a todos nuestros enfermos, aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Pero sobre todo empezamos pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Y juntos recitamos el Gloria diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron, «Primero, hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados». Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron a azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste.
Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
Alaben al Señor quienes los aman. Den gracia a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo.
Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente.
Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: No. Entonces Él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: Él es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo: Traigan algunos pescados de la que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Era 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: Vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Para aquellos que están siguiendo la misa esta mañana, el Evangelio ha sido tomado de San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 19, y nos hemos dado cuenta de que este es un Evangelio un poquito extenso. Pero este Evangelio que acabo de proclamar es una de las lecturas que me fascina mucho, primero porque habla de comida, ¿eh? Yo creo que a todos los sacerdotes nos fascina la comida. Pero más que eso, fascina el hecho de que Jesús es el que les ofrece la comida. Yo creo que esta misa, esta media hora que nosotros tenemos a través de este canal, no es suficiente para poder hablar del Evangelio. Pero hay algo que se me ha quedado a mí reflexionando durante todos estos días, y es sobre la presencia de Cristo. La presencia de Cristo cambia. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado el calor humano, hemos experimentado la presencia del otro. Hay presencias que nos animan, hay presencia del otro que nos consuela, hay otro que nos afirman, hay presencia de otras personas que nos intimidan. Hay presencia de otros, sobre todo los que hacen el mal y no se convierten, que dan miedo. Hay presencia de otros que nos ponen en duda. Pero a pesar de la experiencia que nosotros tenemos con la presencia del otro y cómo esa presencia nos afecta para bien o para mal, hoy la presencia de Cristo es completamente diferente. Es una presencia que trae paz, es una presencia también que nos trata como amigos. Me causó mucha gracia cuando esta traducción dice, cuando vio a los discípulos, le dice, vengan muchachos. Ustedes se imaginan, ahí habían más que muchachos. Hay muchachos, creo que solo había uno, el discípulo amado. El resto ya eran hombres adultos, ya mayorcitos. Pero esa palabra, la traducción, vengan muchachos. Pero lo curioso de este texto es que cuando la presencia de Cristo hace falta, como que siempre tendemos a regresar a nuestros viejos caminos. Parece que la pasión, la muerte de Cristo no hizo un efecto al principio, no hizo un efecto convincente en la vida de estos hombres y mujeres que seguían a Jesús. Es decir, fue como ese momento, es como que ya la presencia de este maestro, aquel que hacía milagro, aquel que nos hablaba bonito, de repente se disipa y todos estos hombres y mujeres terminan decepcionados. Es por eso que inmediatamente regresan a su antigua vida. Esto el Evangelio, el evangelista San Juan lo pone de una forma espectacular, porque dice que Pedro y todos los apóstoles inmediatamente regresaron a su barca. Ustedes se imaginan, después que nosotros hemos tenido ese impacto y una presencia que lo cambia todo, volver a regresar a la forma como éramos antes. Si nosotros, que tenemos un corazón bastante dócil, nos conmovemos con la presencia cuando escuchamos un testimonio, ahora imagínense con la presencia de Cristo, pero un Cristo resucitado y que trae las marcas en sus manos. Es por eso que de este Evangelio, y sobre todo en este tercer domingo de la Pascua, podemos aprender varias cosas. Lo primero es, cuando sintamos que la presencia de Cristo se ha desvanecido en nuestras vidas, nunca ser tentado de regresar a nuestra antigua vida. Nunca conformarnos y regresar al pasado. Todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que han recibido los sacramentos de iniciación, el sacramento del bautismo, han sido renovados a una nueva vida. De eso se trata. Nosotros los cristianos que creemos en este mensaje, precisamente se nos invita a no caer a lo que éramos antes. Al contrario, cuando la presencia de Cristo, que siempre está allí, aun cuando no se pueda reconocer, pues que nos anime en esta misión. Y esta es la segunda parte del Evangelio. Jesús no solamente los trata como amigos, y de cierta forma a uno le reclama que regresen a su antigua forma de vida. Jesús lo encuentra en el estado de vida donde están estos hombres. Se regresaron al camino viejo, Jesús los espera allí. Es por eso que ya en esta última parte, en el diálogo de Pedro, no solamente le viene a la mente las tres veces que lo niega, pero simplemente le dice: Pedro, de verdad tú me amas. Aquí viene, ¿no?, la parte, aquí donde se hace este sentido, la fe de Pedro. De verdad tú me amas, porque has regresado a tu forma de vida. Te han seguido, pero hoy yo estoy aquí. Y después le dice Jesús: sígueme. Ya el resto de la historia nosotros la conocemos. San Pedro, hoy nosotros lo veneramos como un gran santo, pero se dan cuenta, entre el pasado y la presencia de Cristo, que nos lleva también al presente y al futuro, pues muchas cosas pueden suceder. Hoy, en este tiempo de Pascua, pidámosle al Señor la gracia: Señor, dame la gracia que cuando sienta que tu presencia me hace falta, me des la certeza de que tú me vas a acompañar. Cuando sienta, Señor, que la fe me hace falta, auméntala para poder creer en tu promesa. En este tiempo de Pascua, Cristo ha resucitado, está con nosotros. No regresemos a hacer lo mismo de antes, al contrario, tener un nuevo sentido de vida que nos haga seguir a Cristo. Yo simplemente termino recalcando lo que nos dice la primera lectura, que los apóstoles se fueron felices después que los flagelaron y después que le dieron palo por la cabeza, se fueron felices de haber predicado la palabra. Espero que no nos den palos por la cabeza, pero saber que con la presencia de Cristo, aún en los problemas más grandes, hay una alegría, pues que esa misma alegría también nos contagia a nosotros en este tiempo de Pascua. Amén. Y ahora, como familia de fe, profesamos nuestro credo diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta mañana venimos con mucha humildad y presentamos nuestras oraciones. Pedimos por aquellos que se sienten solos, aquellos que les hace falta el consuelo, el ánimo, la afirmación, para que también la puedan encontrar a través de esta Santa Misa. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por aquellos que sufren la desesperación, las enfermedades mentales, la ansiedad, aquellos que piensan en el suicidio, para que también puedan encontrar esperanza a través de nuestra oración. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos también por la paz en el mundo, por Ucrania, Rusia, para que también la mano del Señor intervenga y así los corazones se puedan convertir a su amor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por todos los que han fallecido, para que se encuentren perdonados ante la presencia de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, que tu presencia nos cambie, que tu presencia nos dé valentía, para que podamos dar testimonio de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Si la semilla no muere, no nacerá.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo
si
del hombre.
No aceptamos
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para
¿cómo
nosotros
alcanzar
pan de vida?
La vida.
Bendito sea por siempre, Señor.
cómo alcanzar la vida. Por la cruz, a la luz, fuente de amor y vida.
Por la cruz, a la luz,
fuente de amor y vida. Por la cruz, a la luz, fuente de amor y vida. Fuente de amor y vida.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con la difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, su presencia, el que nos cambia y nos transforma, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás real en el Santísimo Sacramento del altar.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes.
Amén.
Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Demos gracias al Señor.
Thank you. Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston. lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston. Con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocas.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.